Basura Bimbo. Basura Bimbo. Basura Bimbo.
Hola, chichonas.
Hola, chichonas. ¿Cómo están? Hello. Regresamos de nuestro Jairus.
Nuestro Jairus involuntario, pero estamos de manteles largos.
Mana, es verdad, estamos de manteles largos.
Porque ya tenemos una maestra en las oficinas de Basura Bimbo.
Ya. No pueden decir que nos lo sacamos de la cola las cosas, mana.
No, ya tenemos sí, una maestra en las oficinas de Basura Bimbo. Francia, oficialmente. Bueno, falta la tesis, pero
falta
ya.
Falta la tesis.
Pero hay ya importante. Más para allá que para acá.
No, es verdad. Ya es la mitad, Me faltan otros 2 años.
¡Tras!
No, pero muchas gracias, maná. La neta, no me la creo que ya tenemos una maestra en Basura Bimbo. Y que claro. Ya puedo decir, ¡ay, soy maestra!
Sí, ya puedo decirte, oiga, maestro, tengo una pregunta.
¡Ay, no!
Maestro, ¿usted qué opina de Kris Jenner?
Ya.
Amo.
Literal, sí, como cuando le dicen de que, ay, doctor.
Ajá, sí. Siguiente paso, próximamente.
Ajá, en unos años, maná. Sí. Ay, sí, maná. Pues hoy tenemos un capítulo muy así for you.
Muy polémico.
Muy polémico.
Y la que se ataque pierde.
Sí, la que se ataque va a perder, o sea, es un tema cotorro, pero que también tiene mucho trasfondo. Pues político,
¿no? Ajá, de la, y mucho de la realidad social mexicana actual, y ni modo.
Y como aún no termina el mes patrio, pues seguimos como con...
Mexicanos.
Un tema muy mexicano.
Mi gente mexicana.
Mi gente mexicana. Y pues, mana, ¿de qué vamos a hablar?
Vamos a hablar como... Vamos a analizar las élites en México... Uh-huh. Lo que también es muy conocido popularmente como los whitexicans... Uh-huh. Y esos trucos,
maná. O sea, ¿por qué escogimos esta semana este capítulo, maná? Yo creo que fue porque puse de que, ay, estoy viendo Made in Mexico, que no sé qué. Y ya luego te dijiste, ay, hay que hacer un capítulo.
Y sí, justo eso, porque viste Made in Mexico, que más adelante podemos hablar de eso. Porque yo también lo vi hace años cuando salió. Pero, porque viste Made in Mexico y creo que es algo de lo que... Podemos hablar, o sea, como... No porque seamos whitexicans, pero... Sino porque es algo que hemos visto, hemos analizado. Nos ha tocado convivir con ese tipo de gente en diversos espacios. Entonces...
Sí.
Pues, bueno, ni tanto, ¿verdad? Porque también las élites son muy... insulares, muy secretas, como muy... En su propio mundo. Pero pues, a final de cuentas, como a todo mundo... A todas las personas que habitamos en México, nos atraviesa ver... Como esta... Como esta desconexión de, como el 1% mexicano. Bueno, ni siquiera el 1%, pero como la gente muy rica.
Sí,
y
sí,
pues
sí.
La gente que no es tan rica, ¿no?
Exacto. Y, la neta sí
pues
está
sí,
muy fuerte.
Pero sí es un tema muy interesante para mí. O sea, es algo que siempre me ha llamado la atención. Me ha parecido como muy relevante discutir. Siento que es algo también que todo mundo, o sea, como que popularmente cualquier persona en México, o sea, que habita este espacio, tiene... Como una noción al respecto, ¿no?
Ajá. Siento. Sí, totalmente. Sí, es cultura popular.
Ajá, ándale, justo. Popular. O sea, como desde los memes de los whitexicans, de que TikToks imitando whitexicans, o de que los whitexicans reales diciendo como babosadas y así. O sea, como siento que es algo que a todo mundo nos atraviesa. Y pues, que está en todas las esferas, ¿no? O sea, como pienso mucho cuando pasó esto de la hija de Peña Nieto. No sé si recuerdas que una vez como... Dijo un comentario así horrible de que la plebada y cosas así, de que como ella siendo superior. Entonces, como, es algo que nos atraviesa a todos. Pues sí, tú, para ti, ¿por qué escogimos este tema?
Pues, obviamente por Made in Mexico, pero también porque recuerdo mucho en antropología, cuando estábamos como en el primer semestre, haber leído justamente, no me acuerdo qué artículo, qué libro, no me acuerdo, la verdad, estaba muy padre, pero era como un tipo de... pues un libro antropológico sobre las élites y era muy interesante como entender pues el 1% como dices tú mexicano, ¿no? Porque, o sea, sí lo vemos de Estados Unidos o como de una manera macro global, pero pues en México también pasan muchas cosas y en México también hay gente muy, muy, muy rica y siendo un país tan desigual, ¿no? Entonces, creo que es interesante entender, pues, a esta sociedad y entender también como sus códigos y todas esas cosas para entender, pues, al final son los que toman las decisiones del país, ¿no? Tras. Tristemente.
Ajá.
Entonces, sí, siento que es como, pues, no sé. ¿Y tú qué podrías decir que es tu relación, mana, con ellos? ¿De qué? ¿Con las élites o con los whitexicans en sí? O vamos a, más que nada, hay que, para la gente que no es de México, hay que explicar qué es el whitexican antes de empezar así de que con todos los trucos.
Ok, pues sí, el término como whitexican, no estoy completamente seguro de dónde nació, pero uh-huh. es como una mezcla entre white, o sea, blanco en inglés, y mexican, o sea, como ajá, uh-huh. mexicano blanco, ¿no? Uh-huh. Pero pues no es necesariamente como cualquier mexicano blanco, o sea, como cualquier mexicano con piel blanca. Sino pues es también como este tipo de personas que llevan consigo como las prácticas y las qué será, como los ideales, usualmente, sé que odias esta expresión, pero usualmente como del norte global, ¿no?
Ajá.
O sea, como de esta fantasía de ser así, como querer ser europeos, como la típica gente que se cree europea en México, pero cuando está de que en Francia dice ser latina.
Ah, sí, de que México.
Ajá, y no, sí, como sabor, México. Cosas así. Ajá, como ese tipo sí. de gente. Pero usualmente ajá. sí, es como, o sea, como el término whitexican, hay gente que dice que es como, ay, peyorativo, insulto, pues no lo creo, la verdad. Porque, pues, ¿cómo vas a ser peyorativo hacia quienes en la escala social están como encima? Porque, o ajá, sea, eso. Obviamente hacer como este tipo de aseveraciones... ¿Cuál sería la palabra? Como, como en términos fenotípicos de que hoy la gente blanca es como automáticamente rica, pues no.
Ay,
sin embargo, en México, pues hay una, como partimos de una sociedad racista, colonial, obviamente hay una diferencia muy clara y muy tajante entre quiénes, qué tipo de personas ocupan ciertos espacios, qué tipo de personas ocupan como un lugar más privilegiado, ¿no? Sí, usualmente se dice como que es peyorativo, como que si fuera como...
Uh-huh.
Hay gente que incluso habla como de, ¡ay, racismo a la inversa! Pero el racismo a la inversa no existe, eso ahorita lo podemos discutir, pero ajá. Uh-huh. Pero sí, el término whitexican es como el que se usa para designar a las clases altas en México. Usualmente uh-huh. justo gente blanca, gente con apellido como español o gente con apellido como... europeo súper rebuscado, gente que ajá. va a estudiar al extranjero y cosas así, ¿no? O sea, es como sí. el tipo de gente que, justo, que lleva consigo como estos ideales, pues, gringos, europeos, de uh-huh. y pues también como que pertenecen a, pues, ajá, no sé si diría el 1%, pero sí a la clase más alta en México.
Pues sí, ajá, la clase más alta de México, ¿no? Y pues ajá. siento que hay que entender también como... Pues, ¿quiénes son la clase más alta de México? Pues, los empresarios y los políticos, ¿no? Ajá. O sea, la neta, aquí en el país, más que nada, pues, yo creo que son los políticos. O sea, la neta, cuando yo estaba viendo Made in México, yo lo había visto en el 2017.
Ajá.
Para el que no sepa, pues, Made in México fue un reality...
Culero.
Sí, que sacó Netflix en el 2017 cuando... Es muy atemporal porque está como muy de que del sismo del 2017 que tuvo como un... Pues fue muy traumático para la Ciudad de México
sí.
ese sismo y como que era uno de los puntos principales del reality, ¿no? Como que la gente esa de que ay, ayudó un chorro en el sismo, eran de que y empresarios o hijos de políticos y todos los uh-huh. trucos. Y pues también como que en su tiempo tuvo su crítica porque pues, o sea, pasó el sismo y obviamente pues la gente no se recuperó al día siguiente. O sea, uh-huh. la gente, yo creo que hasta la fecha pues, se puede decir que algunos podrán de que batallar económicamente después de ese suceso. O sea, como que el país obviamente, y más en la ciudad, se vio como... pues esta desigualdad tan marcada, ¿no? Como quienes pudieron recuperarse después del sismo y quienes no.
Exacto.
Y pues por eso fueron muy criticados como, perdón, estos participantes del reality, ¿no? Hay que entender que cómo fungen las comunidades políticas, ¿no? Las élites políticas de México, ¿no? Uh-huh. Porque para, o sea, obviamente, para entender la política del país, pues es demasiado complejo, no lo vamos a explicar en este capítulo, pero sí es importante entender cómo las élites en México tienen el control y el poder de las relaciones públicas que hay en el país, ¿no? Uh-huh. O sea, un gran suceso que se le acomoda a estas personas, pues es el tema de la corrupción, ¿no? O sea, realmente como que no podemos, es lo mismo que ya hemos dicho, o sea, la gente de las élites y los ricos jamás van a ser éticos, van a ser ricos de una manera manera ética. Entonces es como muy importante reconocer que pues en México es un país súper, súper corrupto, y entender que también cómo funciona y cómo la corrupción es tan sistemática como tan personal, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues en México es muy importante reconocer que es un país sumamente católico. Uh-huh. Y esto tiene una implicación en todas las vertientes de nuestra esfera social, desde cómo pensamos hasta la política, ¿no? Entonces, de cierta manera, la familia cumple, o sea, una de las principales instituciones del catolicismo es la familia, ¿no? Entonces, la familia cumple con una práctica de socialización política que es muy importante para la formación del individuo, ¿no? En la socialización, obviamente para los valores y todos los trucos, pero en la política mexicana es importante para el acceso, la permanencia y la participación de los asuntos políticos ligados fuertemente con la relación familiar, ¿no? O sea, el poder político es asimilado entre las élites políticas mexicanas de manera casi patrimonialista, ¿no? O sea, como estas familias que tienen años siendo políticos todos, como los que son todos abogados o todos son médicos, es lo mismo, ¿no? Y como que presentar, ser una familia de renombre política, siento que es como algo muy, muy patrimonialista, ¿no? Ajá. Entonces, algo muy importante que también tenemos que entender es como todas estas cuestiones del patrinazgo, el compadrazgo y todos los trucos, que es algo muy mexicano. O sea, la verdad es algo muy de México, y es algo muy interesante que, por ejemplo, en el patrinazgo es un tipo de relación social basada en un dogma religioso. Entonces, ahí, de nuevo, la religión católica influye demasiado en nuestra manera de cómo consolidamos nuestra realidad, ¿no? Entonces, dentro del dogma religioso, está el padrino que se compromete a cuidar a sus ahijados, ¿no? O sea, uh-huh. Esto en México sucede en todos, ¿no? Yo creo que todos los mexicanos tenemos, ay, que mi padrino de no sé qué. Uh-huh. Y bueno, yo no tengo relación tanta con mis padrinos, ¿tú?
Pues son mis tíos, entonces, ajá, pero ay, no, ya. Es como que, ay, mi padrino, o sea, no, no nos vamos a mi tío. Ajá. Un trámite nomás.
Ajá, un trámite, sí, justamente. O sea, pero hay gente que sí es muy cercana a sus padrinos y que no sé qué, siempre son como estas familias de élite, ¿no? Que son de que...
Y pues es muy curioso esto porque, no sé, o sea, justo lo que dices, como al final de cuentas, las familias son también como un microcosmos de cómo opera la sociedad en grande, ¿no? O sea, si lo pensamos como en términos muy funcionalistas, la familia sería como... Obviamente una unidad social que conforma el sistema más amplio.
Sí, justamente.
Pero sí, o sea, como esta idea del patrinazgo, también mucho muy Nepo Baby, que es algo mega de los Whitechicans. O sea, los Whitechicans son Nepo Babies, pero bueno.
Sí, totalmente, totalmente. De hecho, en este artículo que estamos leyendo que nos estamos pasando, que se llama La socialización de las élites políticas mexicanas a través de la corrupción, de Nubia Nieto, hablan de esto, de que, ajá, casi... Pues muchas de estas personas tienen un largo linaje de nepobetismo, esa madre, no sé cómo se llame. Y
de nepotismo, ajá.
Ajá, ándale, ajá, y de palancas y mil cosas, ¿no? Porque toda la familia, es como esto de que tienen los ricos, todos se quedan familia, ¿no? O sea,
exacto.
O sea, no se vaya a otro lado. Lo peor que le puede pasar a un millonario es que se le vaya a alguien que...
Es que se case con un González, un López.
Ajá, exacto, justo con un López. Entonces, pues sí, en el padrinazgo, ajá, pues es algo que que en México es muy común, tu padrino, etcétera, pero aquí en estas relaciones principalmente se usa para que esta se crea como una institución sociocultural que ha servido al fundamento de las relaciones políticas en México. Uh-huh. A la vez de la socialización de las élites políticas, en la medida que se ha acostumbrado, o socializado la idea de un padrinazgo político para obtener diversos servicios. Un protector que les facilita la entrada a la arena política, el ascenso rápido de la carrera política, un amparo que los libre de la justicia en caso de necesitarlo, y una fuente de préstamos de financieros y una agencia de trabajo. Exacto, o sea, tu padrino va a ser esta persona que te va a acompañar a meterte al negocio familiar, básicamente, al que te va a estar ahí de que protegiendo, que va a estar cuidándote de todas tus cagadas, de todo, te va a decir todo de la mano negra de todo. Entonces es como muy importante.
Sí, pues también es como conecte, ¿no? O sea, como conecte información, porque pues no es lo mismo que una persona. Bueno, también, como yo siento que si hablamos de los Vatican, tenemos que 100% hablar de la movilidad social. O sea, la movilidad social y la meritocracia en México son un mito. O sea, usualmente te dicen como, ay, sí, tienes que estudiar, tienes que pasar a la licenciatura y ya con eso vas a tener un buen trabajo y todo eso. Cuando, ¿cuántas personas que han estudiado licenciatura? Pues no, o sea, como estamos destinados al desempleo, como a tener trabajos precarizados y así. Uh-huh. Cuando, y ya lo hemos dicho, lo dijimos en el capítulo de Teresa, lo dijimos en el capítulo, en uno de los primeros capítulos también, cuando hablábamos de Bourdieu. O sea, lo que cuenta son las conexiones a final de cuentas, ¿no? O sea, como es más importante quién conoces tú en esta sociedad, cuáles son tus talentos, cuáles son tus verdaderas habilidades. Obviamente casos como excepciones a la regla de gente brillante, de gente como muy inteligente o con mucha suerte también, que logran como salir, o sea, como esta idea, ¿no?, de salir adelante, pero como que logran escalar esta pirámide social. Pero pues, justo ellos son la excepción a la regla y toda regla necesita una excepción. Pero sí, o sea, como pienso mucho también como en estas, o sea, no sé, es muy común que escuchemos y también lo hemos dicho aquí, ¿no? O sea, como de esa gente que dice como que, ay, sí, bueno, como Kylie Jenner. O sea, sabes, Kylie Jenner es gringa y eso, pero como esa gente que dice de que, ay, pero yo me chingué todo, fui como desde abajo para arriba, cuando en realidad es como que, empezaste porque te pudieron dar un préstamo, o sea, porque tu padrino, tu amigo, tu familiar o lo que sea, te pudo dar un préstamo para iniciar tu negocio y así, ¿no? Sí. O sea, ¿cuánta gente en México en verdad tiene que, o sea, como que chingarle y que hacerle fuerte, o sea, como trabajar muchísimo y no, nunca va a lograr llegar a ese punto porque hay un tope al que te encuentras, que es justo como todas estas estructuras de las élites, como todas estas estructuras de la corrupción, de lo insular y de lo protegido, ¿no?
Exacto. Sí, exacto. O sea, es lo mismo que es que los ricos siempre quieren decir, ay, yo le chambeo machín. Es como, chica, o sea, sí, pero como dices tú, o sea, ¿quién te dio esa oportunidad? Y a quién conoces para que te den todas esas oportunidades.
Y los whitexican son esos, son justo esos los que dicen, el pobre es pobre porque quiere. Ese es el dicho más whitexican del mundo. De hecho, sí. O sea, sí, que, ay, es que no quieren trabajar y el pobre es pobre porque quiere. Y por qué, porque se compran una tele si pueden, ¿sabes? O sea, es como, no.
Sí. Cuando ellos ni trabajan, like, o sea, ya es un tema de que, ay, es que me chocan los Whitecans, pero ahorita vamos a hacer el rant, pero, exacto, o sea, es como todas estas cuestiones de linajes, de oportunismo, de favores que se hacen en México, que es demasiado corrupto, o sea, realmente el sistema pues fue creado por ellos para nomás protegerse entre ellos. O sea, la verdad que sí, o sea, si tú ves la política mexicana, no me acuerdo, ahorita decía en el artículo, pero soy muy mala con los nombres, que muchos de los hijos, bueno, muchos de los políticos, de los presidentes mexicanos, fueron fueron presidentes en México por las relaciones de que tenían, ¿no? De que ay, fulanito era el compadre de no sé quién y no sé quién y Peña Nieto era el compadre de tal y de creo que era compadre de su compadre fue el, ¿cómo se llama? El, ay, se me fue el nombre. El Carlos Salinas de Gortari, ajá, ajá. Uh-huh. Salinas fue de que el compadre de, bueno, sí fue el compadre y su padrino al mismo tiempo, siento. Uh-huh. Entonces, o sea, fíjense, o sea, realmente es todo este sistema que es nomás para favorecerse a ellos y ellos mismos quedarse con la misma riqueza, ¿sabes? Entonces, exacto, es muy, muy, pues, no sé, nasty, ya que te das cuenta, o sea, sí me da así como askew, pero es interesante entender como todas estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, también el compadrazgo, uh-huh, pues es esto, ¿no? En México el compadre es tu, pues, tu compa. O sea, tu compadre es tu compa, tu mejor amigo, este, tu mano derecha, la persona que tú confías, tu real, o sea, es la persona que tú dices de que esta es mi familia que yo elijo, ¿no? En México, ¿no? Entonces, voy a leer lo que citamos. Dice, el compadrazgo es una institución en la cultura política mexicana que consiste en un sistema de reciprocidades que corresponden al intercambio continuo de favores que se dan, se reciben y se motivan dentro de un marco de una ideología de amistad. Ajá. Estos favores suelen ser políticos, económicos y morales que consisten en un trato preferencial otorgado a algunas personas a costa de los derechos y prioridades de las terceras. El compadrazgo es una forma de ayuda que se emplea para obtener algo más con facilidad y menos tiempo. Ajá. O sea, por ejemplo, ay, le voy a hablar a mi compadre para que me dé el trabajo este. Tras. Ajá. Me le voy a decir a mi compadre que, como aquí dice, de que me suban el sueldo porque 50 mil pesos se me hace poquito. Tras. Ajá. Así, cosas así. O sea, el compadre va a ser tu mano derecha que te va a ayudar y tú también, pues, le tienes que ayudar. Tiene que ser recíproco. Ajá, exacto. Entonces, y... ajá.
Pues, yo sí me puedo pensar mucho, o sea, no entiendo como lo problemático de esto, uh-huh, pero también creo que, o sea, definitivamente no está mal que la gente se apoye en sí, o sea, como sabes, todo mundo nos apoyamos, todo mundo tenemos amigas, todo mundo así.
Sí.
Sin embargo, los niveles a los que llega esto es como exagerado, ¿no? O sea, no es nada más como, hay veces que amiguitas mías no tienen suficiente dinero para poder sacar en el cajero y depositarme 20 pesos. Okay, pues sí lo hago, uh-huh, ¿no? O sea, sí, pero no es como decir no sé, ay, compadre, tú que eres no sé, juez superior de la Corte del Estado, ajá, haz que no me metan a la cárcel por haber, no sé, atropellado, ajá, a alguien, ¿sabes?
Por haber matado a una mujer.
Ajá. O sea, a ese nivel llega, uh-huh, y es cuando ya es problemático, cuando no es solamente amistad. O sea, no es solamente como un favor de amigues, porque, uh-huh, pues sí se puede, ¿no? O sea, también como, sí, obviamente como el equivalente de mis 20 pesos que yo le transfiero a mi amiguita para sacar dinero del cajero, pues podrían ser como, no sé, 100 mil pesos en esas esferas, ¿no?
Uh-huh.
Pero, y pues no creo que esté mal en ese sentido, pero sí se torna mal cuando son como derechos y prioridades que son para aprovecharse de alguien más, usualmente como de pues terceros, sí, uh-huh, ¿no? Ahí sí es cuando ya es como territorio muy peligroso.
Pues sí, es volarse la autoridad, ¿no?
Ándale. O sea, porque ellos mismos son la autoridad, entonces obviamente, ajá, se la pueden volar.
Ay, no, odio este sistema. Ay, no, justamente, ajá, exacto, ellos hacen sus reglas y dicen, no, pues mi compadre ahorita me va a sacar del apuro, ¿no? O sea, y es como, y es lo mismo que pasa, que la impunidad en México, es un ciclo que nunca se va a acabar por estas mismas personas, ¿no? O sea, y siento que es algo muy fuerte también todo el rollo del clientelismo. Yo la verdad, hasta ahorita como que lo fui entendiendo más qué consistía el clientelismo, uh-huh, pero pues es una relación muy político-sociedad, muy, muy, muy densa. Lo voy a leer aquí a continuación. Dice, el clientelismo es una relación política cultural que ha permitido a las élites mexicanas obtener un referente del ejercicio del poder político y de las formas de socializarse. De hecho, el análisis de los fenómenos clientelistas constituye en uno de los terrenos privilegiados para explicar el funcionamiento de los partidos políticos, de los líderes, sindicatos, asociados profesionales y los sistemas políticos. La relación clientelar revela una jerarquía vertical y asimétrica, al designar el poder ejercido por un patrón sobre sus clientes. El patrón generalmente es un individuo que goza de cierta autonomía, que por lo general un patrón es también un cliente en una estructura jerárquica, en tanto que el cliente depende del primero. O sea, es casi una estructura piramidal, ¿no? O sea, básicamente podríamos decir, no sé, Samuel García, el presidente
de Nuevo León.
Ah, un gober presidente. Ay, no, tocando madera. Dicen que es, que maybe es presidente del...
No.
Bueno, no estamos manifestando ese, pero ajá. El gobernador de Monterrey, de Nuevo León, pues dice de que no, pues, lo mismo. Se me hace muy poquito mi sueldo, le digo a mi jefe de que me suba el sueldo y a los que yo no hago nada, por así decirlo, y pongo, es lo mismo, de que, ay, bueno, yo soy jefe de alguien y yo soy, trabajador de alguien, ¿no? Es lo mismo que se puede decir como una red piramidal, ¿no? O sea, de cierta manera yo le voy a ayudar a alguien y a mí me van a dar las órdenes y es lo mismo, se va como haciendo como una cadenita de ay, pues es que es lo que dice el jefe, ¿no? Y yo no puedo, ni moverle, ni estar en contra, ni a favor, ni nada, porque me puede perjudicar a mí, y por lo tanto, ¿sabes? Es como todo un tipo de esquema de tranzas y de chingarse a la gente, uh-huh. Y la gente que está hasta abajo, que son como los trabajadores de sindicatos, o los maestros, o no sé, etcétera, las personas normales, por así decirlo, son los que más, pues salen afectados de esto, ¿no? Y es lo mismo que es la escala tan desigual que se vive en México en la política y en los trabajos en la actualidad, ¿no? O sea, de cierta manera, existen los white chickens porque hay un sistema que los protege y los mima, pues, de cierta manera, ¿sabes? O sea, como que les da cierto, estas comunidades, o sea, obviamente creen que, no sé, como dices tú, el pobre es pobre porque quiere, ¿sabes? O sea, de cierta manera hay todo un sistema que tiene años, o sea, desde, no sé, el porfiriato, fíjense, o sea, tiene años así, desde años, que funge en México como una política que solo va a servirle a las élites, ¿no? Y mucha gente dice, ay, pero es que en nuestros antepasados, que los aztecas también tenían sus élites, pues sí, pero es distinta, ¿no? O sea, no sé si podemos decir que solo porque en nuestros antepasados tenían como ciertas jerarquías sociales sea bueno.
Ajá, exacto, que haya... no quiere decir que sea tampoco justo.
Uh-huh. Exacto. Entonces es como que algo muy interesante de entender que la gente que está en las élites sociales mexicanas, pues sí vienen de familias de renombre, ¿no? Por ejemplo, en el norte, no sé si allá contigo, Mía, pero de que los agricultores también son los que más tienen de que renombre y prestigio y ta, ¿no? Porque son familias que ellos se sienten muy patriotas y muy orgullosos de que su tatarabuelo fundó el ferrocarril, ¿no? Ajá. O de que su tatarabuelo fundó la escuela, no sé qué, así. O de que tu tatarabuelo era Diego Rivera, o ¿sabes? O sea, como gente muy influenciable que en el país, ellos se sienten como, ay, bueno, nosotros hicimos el país que es México, pero al mismo tiempo chinguen a su madre, México me caga, pero al mismo tiempo salen y es como, no sé, son de que es un tema de muchas complicaciones, más complicaciones, contradicciones, ¿no? ¿Tú qué opinas hasta ahorita, mano, de esto?
Pues esto me hace pensar mucho en, pues, si, no sé si recuerdas como hace, no sé cuántos años habrán sido, unos 5 o 6 años tal vez, que, o sea, como hay una marca que empezó a vender como estas chamarras de, bueno, y como este merch, que era así de que Mexico is the shit.
Ah, sí.
Que están horribles, por cierto.
Pero... Sí, que ya le sacaron los 1,000 memes y los 1,000 dupes.
Ajá. Que están horribles, por cierto, pero era como que, o sea, justo como esta lógica para quienes consumen, o sea, como hubo dos partes, hubo como un consumo de esta marca como irónico, así de que, ay, sí, Mexico is the shit. Pero también hubo como un consumo real y honesto, ¿no? De gente que decía, no, sí, porque yo estoy orgulloso de México y que no sé qué, y que las raíces mexicanas y todo eso. Entonces, justo como, es, y es como algo que mencioné un poco antes, ¿no? Pero también, o sea, como las élites y los whitexicans viven en esta dicotomía de celebrar y vanagloriarse de México, pero hacerlo en el extranjero, ¿no? Sí. O sea, sí hay muchas como familias así que dicen como que, ay, no, sí que... Que mi familia es tal y tal en México. Justo como dices, ¿no? Como que, ay, no sé. Yo soy nieta de... Soy bisobrina de Frida Kahlo y que no sé qué. Y sus apellidos son así de que... ¿Sabes? Así que alemanes. O sea, como gente alemana. Pero ya son mexicanos porque... ¿Qué digo? ¿Quién soy yo para...? También, o sea, como... Tampoco es como que yo me siento orgulloso, ¿sabes? O sea, como... Sí. El nacionalismo es otra cosa que debemos cuestionar, pero es para otro capítulo. Pero, o sea, como... A la gente como de la élite le encanta sentirse mexicano, pero cuando están de que... En Francia. Cuando están en... no sé...
Cuando Polonia. Son nada que brillantes en ese país, pues. Más que nada. Por querer figurar.
Por querer sentirse así de que latina precarizada, ¿sabes? O sea, como cargar con ese estandarte de que... Ay, sí. Bueno, no sé si... Creo que fue el año pasado, más o menos. Carla Souza, que es una actriz mexicana. A ella la entrevistaron, no recuerdo en dónde, pero recuerdo haber visto la entrevista. Que la entrevistaron y que ella como hablaba de cómo... Cómo... O sea, bueno, si tú ves a Carla Souza en la calle, pues es una mujer blanca, ¿no? O sea, como... Pues es... O sea, sí, podría parecer que latina, pero bueno, ¿qué es latino? Pero bueno, ya. O sea, lo que me refiero es que pues es una persona de fenotípico, con, o sea, con su piel es blanca, creo que tiene ojos de color, no sé, o sea, como ella en México no transita las mismas...
Ya sé quién es.
No transita las mismas desigualdades y violencias que transita una persona morena, una persona preta, una persona negra, ¿no? Entonces, pero ella en esa entrevista estaba diciendo que no, sí que yo me siento muy mexicana cuando estoy en el extranjero porque a mí solamente me ven y ya me tratan como, bueno, la estoy parafraseando, no lo dijo así, pero o sea, como que a mí me tratan como que me señalan o yo no puedo conseguir los trabajos que quiero porque soy mexicana y que no sé qué. Entonces, como que se siente muy orgullosa de serlo y así. Entonces, o sea, yo pienso mucho y es como, pues... O sea, no sé, quiero pensar, por ejemplo, en una historia de éxito relativamente reciente. Pues, por ejemplo, Yalitza Aparicio no ha tenido muchos otros trabajos de actriz. Sí ha tenido trabajos de modelo, pero no tengo como muchos trabajos de actriz. Y, o sea, como Carla Souza ha tenido el privilegio de poder interpretar a gente muchísimo más diversa que lo que encasillarían a Yalitza, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, como a mí me llama mucho la atención esa idea de que bueno, también está como... no sé si sería meme o qué sería, pero de que a los whitexicans también les encanta cantar de que Cielito Lindo cuando están en Francia. O cosas así, o sea, en el extranjero. No sé si has oído eso.
Sí, es que siempre de que hay mariachi, tequila y todo. Todo justo. Lo más de que estereotipo.
Mi gente mexicana, así, muy J-Lo. Muy J-Lo creyéndose latina. Así los whitexicans se creen como mexicanos cuando están en el extranjero. Pero bueno, para quien no ubique Cielito Lindo, es una de las canciones más icónicas de México. Hay gente que dice que es así como otro himno nacional y así. Entonces, a los whitexicans les encanta cantar esa canción cuando están en el extranjero y sentirse así de que tequila...
De que hay nuestras tierras y que no sé qué, pero es lo que me da risa, o sea, son los mismos que están en México y afortunadamente yo ya no escucho a esa gente en mi cotidianidad, pero cuando estaba en la secundaria, en la prepa, sí escuchaba mucha gente de que tirándole mierda a México y muchas cosas, que sí, México es un país horrible, o sea, es un país que tiene muchas críticas y que todos los mexicanos tenemos el lado, podemos decir, el lado feo de México y así, pero esta gente de las élites, o los whitexicans, principalmente Tecno Monterrey, etcétera, whatever, yo no he estado tan cerca de las élites, pero sí puedo ver que son los mismos, o sea, ellos mismos se quejan de algo, de la pobreza, de la corrupción, de la violencia, todas esas cosas son cuando cosas ellos que ellos mismos crearon. No sé, exacto.
Es como, vete a quejar con tu abuelito en lugar de ponerte a quejarte con la gente normal.
La gente que sufre de las consecuencias de los actos de tus antepasados, pues, o sea, literal. O
sí, sea... que regresaste a España, Hernán Cortés.
Ajá, exacto, exacto. Entonces es como, ay, no sé, a mí me cae muy mal por eso, porque digo como, osh, o sea, sí, México es un país muy, muy desigual y muy horrible en ciertos aspectos, pero, pues... ¿Qué estás haciendo tú, pues, para mejorar eso, ¿sabes?
Y también, o sea... muchas veces es como gente que tiene, o sea, como odio México, por eso me voy. Hay personas, ajá, que viven cosas horrendas en este país que no, exacto, tienen una escapatoria.
No, jamás, ajá, van a cruzar al otro lado, ¿no? O sea, ajá, jamás, porque pues no tienen ni el dinero, ni las relaciones, ni nada, o sea, ¿sabes? O sea, la gente que dice, ay, bueno, me voy de México y me voy a España con mi tío.
Girl, exacto, ajá, o sea, así casual, como si fuera, sí, aquí a...
O voy a ir a Estados, ajá, Unidos con mi tía, no sé dónde, o a Canadá, me va a recoger mi tía. Girl, yo no tengo una tía que me recoja en Canadá, girl. O sea, la neta, o sea, son esas cosas que yo digo, o sea, toquen pasto, o sea, la realidad del país es otra, y pues sí, es fuerte, ¿no? Ver que esa gente, pues, vive en otras, pues, en otras realidades,
es,
¿no?,
una realidad completamente diferente. Uh-huh. Bueno, yo nunca lo había dicho, pero creo, mamá, que no firmé ningún NDA, entonces lo puedo decir. En un momento yo di clases, amiguitas, yo di clases en una preparatoria. Y en una ocasión, era una preparatoria como un colegio. Entonces, en una ocasión me tocó que una alumna sí me preguntó así de que... estábamos viendo como una cosa como de lenguaje, ¿no? Como de los romanos, uh-huh, y eso, de italiano, no sé, estamos viendo como cosas de latín, y yo les puse como un mapa en Google Maps, y sí, pero bueno, el punto es que una alumna me dijo como, ay, ese lugar me gustó mucho, pero usted ya fue a Roma, y yo,
¡hora!
¡Ay, amiguita! ¡No! Y o sea, es una realidad completamente diferente, uh-huh, y también yo les preguntaba así de que, ¿ustedes cuánto creen que es como el promedio de un sueldo de una persona mexicana? No sé, como el sueldo promedio en México. Uh-huh. Así de que 20,000 pesos las, ¡hora!, personas más pobres. Y así, ajá, justo.
Ojalá.
¿Tú crees? Cuando en realidad... Y para ellos, o sea, como cuando yo les decía de que... No, pues según como varios datos como de la INEGI y varias, uh-huh, encuestas, como uno de los promedios que pues es como el de los promedios más altos, así de que 3,000 pesos a la quincena. Y uno de ellos así de que, ay, eso hace mi papá en una hora, ¿sabes? Y yo así de que, girl.
Entonces, exacto.
O sea, como es una realidad completamente diferente. O sea, es una realidad a la que pues no tenemos acceso. Y creo que usualmente, o sea, como... Justo en este mito de la meritocracia, en este mito de que tú tienes lo que tienes porque te lo mereces, uh-huh, hay como un contraargumento que dice, ah, o sea, como, por ejemplo, alguien escucharía este episodio de Basura Bimbo y diría, ah, uh-huh, ustedes son unos resentidos, ¿no? Ajá. Ah, ustedes son unos, no les gusta ver a la gente triunfar. Ah, ustedes, ay, quieren que el mexicano falle, ¿saben? Como ese tipo de cosas también se dicen. Ajá. Pero pues no es eso, o sea, no es nada que ver. Es, uh-huh, una... como protesta legítima ante la desigualdad, es una protesta legítima ante, pues, ajá, justo como ante la frustración de, uh-huh, decir, pues yo no tuve un trabajo como así en la empresa del compadre de mi tío, luego, uh-huh, lo de que salí de la universidad, ¿sabes? O sea, como, no.
Sí.
Pero sí,
es, sí, justamente, es eso como, o sea, realmente México es un país tan... desigual, y las realidades que se viven pues son muy reales, y siento que la gente, si se quiere quejar de la desigualdad que es creada por estas élites, pues está en su derecho de, exacto, pues no ser de que esclavo de nadie, exacto, la verdad. O sea, si de por sí ya tenemos que el crimen organizado y la trata de personas y muchas cosas, ahora que la gente solo quiera cuestionar como, oye, yo siento que me mato trabajando, y la gente que literal ni trabaja y tiene un sueldo de 30,000 pesos, 50,000 pesos en el PRI, ¿no? Porque llena, ajá, no sé qué cosa, porque pues obviamente en los partidos políticos se baja pues un chorro, recurso, de dinero, ajá, ¿no? Ajá, exacto. Entonces yo siento que esa gente solamente que defiende a esas personas solo se están haciendo las chaquetas mentales de así, ¿no? Entonces, pues hay que hablar un poquito de pues como los whitexicans en la cultura pop, como ya hablamos del lado sociopolítico, ahora como lo que hemos consumido de entretenimiento, ¿no?
Porque bueno, por ejemplo, debo admitir que una de mis películas favoritas trata de una white chicken.
Ah, la de Cindy la Regia.
Cindy la Regia la más.
Ay, no, pero Cindy la Regia come, o sea, la neta.
Cindy la Regia, tu patrona.
Sí, o sea, la Cindy la Regia es reina humilde, o sea, de que primero llega al, bueno, la, spoiler, sáltense tantito de que, si no quieren de que spoilearse, pero primero llega al depa de su prima, y pues no es la casota que ella estaba acostumbrada, era un depa así normal en la Roma, así whatever, y de que ella sí primero de que, ay, prima, ¿cómo vives aquí? Y ya después se hace bien así de que, ya luego se hace humilde mi chiquita. Ajá. Y luego dice, no, pues esta es la vida que yo quiero tener. Así como muy... Entonces eso sí come, maná, porque yo siento que es otra, es otra, le da otro lado a Louis Whitehead. Ándale. Siento. Uh-huh. Y no todos son mala onda, ¿sabes?
O no, sea, claro, obviamente... o sea, no es como cuestión de ser buena o mala gente, ajá, es solo cuestión como de cuestionar tu privilegio. Y uh-huh. O sea, por ejemplo, a mí no me molestaría que hubiera un Whitehead que diga, sí, yo estoy aquí por mis conexiones familiares, yo estoy aquí porque el padrino de mi papá es tal, yo estoy aquí porque uh-huh. tuve un privilegio. O sea, para mí el privilegio no es malo, el privilegio es algo que tienes y ya. Ajá, sin embargo, ajá. cuando se crea como esta lógica de no, yo estoy aquí porque soy mejor que tú, ajá. o porque yo me esforcé más que tú, o porque yo he trabajado más duro que tú, cuando hay gente que se mata trabajando, que tiene 2, 3 trabajos, que solo llega a su casa a dormir, ahí ajá. sí me pongo, o sea, como no.
Ajá. Ahí sí no, ahí ajá. sí no apoyamos. Exacto, o sea, pues, o como la gente que también está la típica de que se hacen los que no tienen dinero.
Ay, eso sí, los white chickens que cosplayan de pobres. Ajá.
Ay, no, digan de que sí tengo varo y que, o sea, de que obviamente no lo flexen, pero pues normal, o sea, ¿sabes? O sea, porque quieres decir que no, que pues ajá, que eres pobre, ¿sabes? O sea, es como, es un insulto. Aquí
yo quiero ventanear algo.
A ver, mano.
Creo que ya he hablado de ella, o no lo sé, pero yo tuve una compañera en la facultad que ajá. era mega white chicken, apellido, alemán o no sé qué era, europeo, apellido blanco, ajá. la vez una mona gringa, pero bueno. Ella también hacía cosplay de pobre y a mí nunca se me va a olvidar. Estábamos como en una clase, como haciendo, como que nos dividieron así por grupos, a mí me tocó donde estaba ella. Ajá. Recuerdo como que ella se puso a hablar por teléfono con alguien, no sé quién era, y supongo que era algo así de que el administrador financiero de su familia, una cosa así, ajá. y le empezó a decir como que vendiera acciones porque quería comprar que no sé qué, y yo...
¿Ora?
¿Qué? O sea, no lo sé, se me hizo como muy, muy, muy extraña, como una realidad completamente diferente. Ajá. Porque, ajá, Y, o sea, como yo siendo foráneo, como administrando mi dinero para poder como sobrevivir, y ella así de que no, pues sí, vende acciones para... Ajá. Entonces, ajá, como ese tipo de cosplay de pobreza tampoco me gusta. O sea, eso también se me hace como que, ay, ya, nadie te cree.
Sí, es como ya, o sea, esa gente que también de que si quieren hacer los que... O sea, sí, obviamente no vas a andar presumiendo que tienes dinero, porque eso también es de mal gusto, pero pues normal, o sea, tampoco te hagas la que, ay, no me alcanza para no sé qué, o sea, es como, girl, o sea, también caen gordas esas personas, la neta, pero, ¿qué más podemos hablar? ¿Qué otra, como, personaje o serie o así de la cultura pop mexicana tiene como
ese... Pues bueno, hubo una película como que de cine mexicano que de hecho salió Carla Souza, que no sé si la recuerdas, que era como, se llamaba Nosotros los Nobles, algo así.
Creo que sí me acuerdo. Uh-huh.
Bueno, yo recuerdo que la vi porque nos dieron boletos gratis en la prepa y fui a verla o algo así. O no sé si la vi en un ADO, yo qué sé. Pero, en esa película era como de una familia rica que pierde todo su dinero y luego se hacen humildes.
Sí, fue súper famosa. En el 2013. Sí.
Se me hace muy interesante también. Y se me hace curioso como... Que no, tampoco hay como tantas series, o sea, como tanto contenido en torno a lo white chicken. Aunque también, por ejemplo, usualmente si hay como películas mexicanas, usualmente los protagonistas son blancos, usualmente lo, que obviamente pues sí habla del racismo que se vive en nuestro país, pero ajá, como son pocas las veces donde pues los protagonistas, o sea, como las personas que protagonizan películas o series en México son personas morenas, personas prietas, personas negras, ¿no? Uh-huh. Aunque bueno, debo admitir que recientemente vi por accidente una película que está en el cine ahorita que se llama Welcome al Norte. Ajá. Donde ahí el protagonista sí es un señor, bueno, no sé si él sea yucateco, pero ajá, al menos habla como yucateco. Ajá. Y así. Pero bueno, amiguita, fuera máscaras, ¿tú crees que serías whitexican?
Pues yo soy nepo baby, la neta. Ella, pues yo, todo el mundo sabe que yo soy nepo baby. Pues mi papá es académico y así, for, pero solo del lado de mi papá, pues, o sea, no, y es de que no venimos de una familia de académicos.
Ah, no, es así que también, rector de la UNAM.
Ajá, no, o sea, porque sí conozco también otras familias de que, ay, su tío, el tío de la fulana era de que rector de no sé qué, y también su otro tío era de que maestro no sé dónde, y esto de que no sé, así, ¿sabes? O sea, como que toda la familia era de que familias acá de que mega, pues,
pesadas.
Ajá, y pues tampoco, ¿no? Pero pues, nepo baby tranqui, mana. No sé si whitexican podría hacerlo porque, pues, no. La neta, no. Pues no, amiga, estudié antropología. O sea, no podría ser esa persona nefasta que anda así. O sea, sí soy cancelable y así, obviamente, como todos, mana, pero tampoco así, ¿no? De que le me esté chingando a la gente por un trabajo yo y cosas así. No, jamás, mana. ¿Tú?
Pues yo no desearía no serlo, creo que no lo soy, no lo sé. Uh-huh. Obviamente yo sé que por tener piel blanca, por tener el fenotipo que tengo, no, pues vivo muchas violencias que incluso como familiares cercanos a mí sí viven. Sin embargo, no creo como entrar en el espectro whitexican. Pero si lo soy, tampoco es como peyorativo ni violento, porque al final de cuentas pues no se puede, o sea, como no te puedes como criticar, o más bien una crítica hacia el sistema nunca va a ser violento, ¿no? Nunca es como racismo a la inversa o así, porque no. Pero sí, obviamente creo que sí es necesario que luego hablemos como de la blanquitud en sí. O sea, como más allá de como el deber ser whitexican, hay como todo un sistema de blanquitud que opera en el país que pues debe ser muy cuestionable. Bueno, no solo en el país, obviamente en todo el mundo. Pero, espero no ser whitexican.
No, maná, no somos, obviamente no.
Fresa, creo que Fresa sí podría ser más que whitexican.
Sí, ajá, la neta.
Porque pero sí, pues, nada, sí, a veces soy sangroncita, me gustan las cosas caras, hablo en inglés porque crecí en la frontera.
Exacto.
Pero no quiere decir que hablo en inglés porque me llevaron a estudiar a Suiza.
Ah, no. No, mis papás me dijeron más que nada, el inglés te abre oportunidades, no por así de que, ay, maná, vete a estudiar a un boarding school. ¿Esas cómo se llaman? De que
a un orfanato. No, no es orfanato. Que es internado.
Internado, orfanato. Me daba risa mucho ver que en las series decían los morrillos de que, ay, no, me tengo que ir al internado de no sé dónde. Y era de que, no mames, o sea, neta, esas familias son de que riquérrimas, sí. O sea, porque pues a mí nunca me mandaron eso. Ay, no, mana. Pues, ¿qué podemos opinar? O sea, obviamente es un tema que todos los mexicanos podemos como comentar algo. Pero de cierta manera, pues es como nació de una broma así como de que, ay, pues, no como tenemos nada
has
que
visto,
ver.
¿Has visto la foto esa de...? O sea, porque, bueno, está como todo este meme de Fiona Buchona, ¿verdad?
Ay, sí, la Fiona
Pero Buchona. También hay como una... como la otra cara de la moneda, que es como la Fiona whitexican, ¿lo has visto?
No, esa no me tocó.
Que es como... O sea, la Fiona Buchona tiene esa Fiona Buchona con Shrek Buchon y los hijitos. En la versión Fiona whitexican tiene esa Fiona así de que... Con su suéter de cashmere en el mall, con la... con Shrek, no, con Encantador de marido y así. Ahí lo voy a subir a Basura Bimbo, pero
sí, ajá, sí, sube el meme. Ajá, pues sí, justo ahí de que fuiste al concierto de Taylor Swift y la madre.
Tras.
O sea, ay no, o sea, la verdad es que siento que es pues es una realidad en México y es algo que pues no es muy visto hablar, ¿no? O sea, como que en general uno lo ve de cierta manera como ajeno a nuestras vidas, pero es algo muy, muy común en la vida mexicana, ¿sabes?
Y también creo que a veces como cultura mexicana pecamos de verlo nada más como graciosito, ¿no? Como meme, uh-huh. Como decir, ay, qué estúpidos son los Whitexicans, cuando en realidad pues es como, sí son muy estúpidos los Whitexicans, pero reflejan una cultura pues desigual y fragmentada más amplia.
Ajá, exacto. Sí, es muy surreal, viven una realidad muy surreal, porque pues realmente como que les, ajá, exacto, odian México, pero al mismo tiempo les gusta, pero al mismo tiempo les caga, pero al mismo tiempo siempre son los morros que siempre dicen, ay, el México, así como de que, ay, no sé, o sea.
Ana Sofi, las Ana Sofi, sí, los Santis.
Sí, ajá. Y es como, ay, güey, cállate, o sea, no, ni sabes quién está el presidente, ni sabes cómo se mueve la política del país, o sea, cállate ya, o sea. Pero pues sí, es un tema que la neta es importante conocer, porque el conocimiento es poder, plebes, y pues es saber, pues, cómo se fungen y por qué tienen tanto poder y cómo es que ese poder ha durado siglos, o sea, años, y es ya un tipo de relación piramidal, estructural, que pues gobierna el país, básicamente, porque pues son las élites que gobiernan el país y...
Exacto.
Y pues sí.
Y sí, pues no, o sea, como si alguien... Y también, ¿se atacó? O sea, como... todas las personas que vivimos en este sistema... De alguna u otra manera hemos sido tocadas por la blanquitud. O sea, porque al final de cuentas es cómo se fungió y cómo se ha creado la sociedad en la que vivimos. Entonces, pues no tiene nada de malo. O sea, como si eres un whitexican, tampoco es como que, ay, eres una horrible persona, eres así como, púdrete, no vales nada. No. O sea, si tú en alguna modalidad te identificas con que eres whitexican, pues tienes que reconocer tus privilegios, amiguita. Tienes que reconocer tus privilegios. No es tu obligación necesariamente como hacer algo para cambiar las condiciones estructurales del país. Muchas veces no tenemos esas herramientas. Pero al menos y en primera instancia sí reconocer como por qué estás donde estás, por qué tienes lo que tienes. O sea, no es que seas mejor, es que tuviste suerte. Y ya. Así como, ajá, mucha gente tiene la mala suerte de no tenerlo. Y ni modo.
Ya, todos tienen que tocar pasto. Al final de cuentas es tocar pasto y ya, la neta. Pero sí es importante conocer pues todas esas estructuras sociales, ¿no?
Exacto.
Así es, manás. Así es. Bueno, ¿quién es nuestro gris de la semana para seguir con la temática mexicana?
Pues, grises de la semana, muy random, pero...
pero tiene que ver.
Enrique Peña Nieto es un gris de la semana, y ni modérrimo. Carlos Slim es otro gris de la semana, y ni modérrimo.
Oye, que ahorita nos están haciendo nos la gatada.
Nos hizo la mega gatada.
O sea, no, ahorita obviamente ustedes van a apreciar la gran edición de Moy, pero ahorita estamos batallando de que live... Porque nos están queriendo así censurar.
Que,
sí, o sea, no escucho al Moy, él no me escucha a mí, o sea, what's going on, pero bueno.
Y esto solo pasa en los capítulos controversiales, se los juro.
Exacto, y de México, pues, así, más específico de México. Anyways,
pero bueno,
y también Salinas de Gortari, que se vaya a la verga también.
También Samuel García es un gris.
Anda, también García. Y también la Loli.
Y también Cuadri es un gris.
Ay, ¿ese qué?
Pues es un transfóbico asqueroso.
Ay, y también AMLO, obviamente.
También AMLO, ni modérrimo.
Ni modérrimo.
También Mauricio Vila, aquí en Yucatán, es un gris, ni modo.
No, pues sí, todos. Y bueno, nuestra bimbo de la semana es una reina mexicana. Es mujer también escándalo. Muy random. Mujer escándalo, pero pues también muy importante, la verdad, reconocer a otras potras, que han brindado mucha información al país.
Ajá.
Nuestra bimbo de la semana es Lidia Cacho. Uh-huh. Este, para el que no sepa, en casa, Lidia Cacho es una periodista mexicana que en los 2000 más o menos hizo un reportaje, un libro,
muy
creo.
Fuerte, muy, muy, ajá, fuerte.
Muy, 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 muy fuerte sobre, pues, la prostitución en México, básicamente, ¿no? Y la trata de personas. Y, pues, literal, sacó a la luz que en, creo que en Acapulco, no me acuerdo en dónde, este, de México, con el gober precioso, pues, que realmente los políticos tienen una mano directa en las cuestiones de la prostitución y la trata de personas en México, ajá, ¿no? Y pues fue un libro así de que no manches así.
Y Lidia Cacho está así de que mega amenazada, ajá, o sea, por años ha estado así de que mega perseguida, de que quieren su, sí, cabeza, de que quieren matar a Lidia Cacho por todo lo que ha destapado.
Ajá, exacto, o sea, literal, ella está en otro país porque pues no puede estar en México, porque si está en México, ¿de qué atrás? La matan. Y pues, que chinguen a su madre, el gober precioso y toda la gente que está en esas horribles industrias de la prostitución. Lidia Cacho la más, muy fuerte, muy valiente. La verdad, yo la admiro muchísimo. Uh-huh. Sí viene al país, pero pues no tan seguido. Este, y pues es una reina, la verdad, reina muy, muy valiente que pues sacó ese libro. O sea, neta, sacó ese libro, sacó todo ese reportaje, pues dio su vida tras querer proteger y salvar a muchas mujeres, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí, esa es una potra, esa es una bimbo de la semana, esa queen, es solar y es maná, lo cual tiene
por
mucho
eso
sentido.
Por eso lucha por los underdogs.
Exacto. Y
yo hablando en inglés.
¡Ya!
¡Ni modo!
Sí, ni modo, ni modo. Somos lo que criticamos. ¿Qué?
Y no. Lo que te choca, te checa.
Inter. No, pues sí, exacto. Lidia Cacho es Sol Aries, ascendente Géminis. Por eso es una reina inteligentísima.
Reina inteligente.
Uh-huh. Pues sí, manas, espero que les haya gustado este capítulo mega random, mega político, pero pues que nos haga pensar un poquito, ¿no?
Exacto.
De que, qué onda con el país, qué onda con Latinoamérica y todos los turquish.
Yes.
Ay, yes en inglés. Bueno, nos pues, vemos en el siguiente capítulo.
Bye.
Bye.